del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará a vosotros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, hay una frase en la carta, en el comienzo de la carta del Papa, que dice lo siguiente: la celebración de esta Cuaresma 2013, en el marco del Año de la Fe, nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad, entre creer en Dios, el Dios apasionado de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás. Esta frase vamos a meditarla un poquito en esta tarde, después de haber hablado por la mañana del amor apasionado de Jesucristo por todos nosotros. Ese amor que lo contemplábamos brotando de su costado, ese amor que sangre, porque en este momento estoy viendo los 9 modos de orar de Santo Domingo y estoy viendo pues el chorreo de la sangre de Cristo y cómo esa sangre le daba a Santo Domingo la sensibilidad profunda, amorosa, de llorar cuando decía la Eucaristía y en otros momentos llorar apasionadamente por el amor que recibía del Señor. Entonces, pues, evidentemente dice el Papa aquí que ese amor, el amor que tiene Santo Domingo, que deriva del amor apasionado de Jesucristo, es obra del Espíritu Santo en nosotros. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y claro, merece la pena este hecho, este dato, merece la pena que nosotros pues lo meditemos en unos ejercicios espirituales como estos. Porque lo mismo que a Santo Domingo le hacía llorar, y lo mismo que a Santo Tomás de Aquino, el crucifijo, le preguntó al final de sus días: bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué quieres en recompensa? Y Tomás le contestó: Señor, no otra cosa que a ti mismo. Eso quiere decir que dentro de la espiritualidad de la orden está muy vivo esta devoción, vamos a llamarla así, al corazón apasionado de Jesucristo por los hombres. No otra cosa que a ti, Señor. Y el Cristo, pues, el Cristo de los 9 modos de orar, pues impresiona. Yo me he dado cuenta muy tarde de que estaba Jesucristo chorreando sangre del corazón en los modos de orar. No me había fijado. ¿Y por qué no me había fijado? Pues porque yo no tenía en los momentos anteriores, en mi juventud, en los años, tantos años que han pasado ya de mi vida, pues no tenía el don, la gracia, la sensibilidad, llámalo como te dé la gana, de verlo. Y cuando no tienes el corazón o la empatía preparada, pues no ves. Cada uno ve las cosas que quiere ver, o cada uno ve las cosas que está capacitado para ver. Uno pasa al lado de un Cristo y le emociona profundamente. Uno se arrodilla un ratito delante del Santísimo y también le emociona profundamente. Y a lo mejor no sabes ni lo que decir. Yo esta mañana estaba de pie aquí delante del Santísimo y lo único que me salía es: Señor, ¿por qué no me das palabras delante de ti para hablarte y decirte? El amor que el Espíritu Santo me pone en el corazón por ti, porque yo estaba como un paleto de mi pueblo delante del Santísimo sin saber qué decirle. Tienes un amor, porque yo sí sé que lo tengo, pero no me salen palabras. No sé cuando vosotras adoráis al Santísimo qué os sale. No lo sé. A lo mejor sois más exuberantes que yo. Pero a mí no me sale. A mí no me salen. Claro que dice San Juan Crisóstomo una frase muy bonita. Dice que la contemplación, la adoración, es un himno de silencio. Como que el silencio fuera un himno cantado a Dios, pero en silencio. La adoración es un himno de silencio. Si eso es un himno, pues entonces, bueno, yo creo que todos lo podemos cantar. Aún los que no estáis aquí en el coro de voces elegidas. Lo podemos todos cantar. Pues bien, ¿qué significa eso de que el Espíritu Santo, de que el amor apasionado de Jesucristo que está en el corazón de Domingo de Guzmán es obra del Espíritu Santo que derrama en él su amor, el amor de Dios? Y no solamente de Domingo de Guzmán, sino tuyo y mío, porque es así. Es obra del Espíritu Santo ese amor, es decir, esa caridad. Como el Papa quiere a toda costa en esta carta hacer, digamos, que entendamos que la fe y la caridad, digamos, es como un mismo movimiento divino dentro de nosotros. Si es movimiento divino, pues evidentemente tanto la fe como la caridad se deben al Espíritu Santo. Tú tienes que estar dispuesta, tienes que ser como una niña, tienes que ser como pequeñita para recibir continuamente y todos los días ese flujo divino, ese acto divino, inyección, ese inyectarte el Espíritu Santo, las dos cosas a la vez, que es el mismo chorro, pero que se divide, o los hombres lo entendemos porque nosotros necesitamos dividir para entender, lo entendemos en dos partes, cuando a lo mejor es una sola. La fe es un acto sobrenatural. La fe no es una cosa que salga de mi decisión, de que yo quiero creer, no. ¿Cuántas personas hay hoy día que estamos en un mundo de increencia aquí en España? ¿A cuántas se les oye decir en un momento dado: a mí me gustaría tener esa fe que tú tienes? Yo le he oído a más de un chico decir: a mí me gustaría tener la fe que tiene mi novia. De verdad, me gustaría. Pero es un acto de sobrenatural. Es una cosa que viene de arriba, un don de Dios, un regalo de Dios. Tenemos que vivir siempre en esa dimensión de gratuidad y en la dimensión de don. Aquí el Papa lo expresa muy bien también. Esta doble, bueno, que es la misma, dimensión de gratuidad y dimensión de don. Y viene en primer lugar en forma de fe, que consiste fundamentalmente en creer que Dios te ama tal como eres y tal como estás. Pero esa misma fe sobrenatural que entra dentro de ti para creerte esto y que se expresa en ti con un acto de fe, ese mismo flujo de Dios, esa misma inyección de Dios penetra en tu corazón como amor. Y entonces nace de ti, digamos, el amor, con sus expresiones, que cada uno, según su psicología, pues a lo mejor las tiene distintas. Santo Domingo, diciendo misa, pues tenía esa expresión de las lágrimas, de llorar. Pero es el mismo acto que procede por obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué programa de vida más impresionante, verdad? Prácticamente es lo único que tenemos que hacer, estar abiertas siempre. Pero abiertas en el quehacer y en el devenir de cada momento y de cada día. Si estás en la cocina, pues abierta ahí, haciendo tus cosas. Que no creas que porque venga el amor del Espíritu Santo vas a hacer peor las lentejas. Todo lo contrario, con amor. Estarán hechas con amor y con amor divino. Entonces sabrán muy bien, porque serán lentejas ungidas. Y aunque el aceite no sea muy bueno, pero el Espíritu Santo le dará unción que proviene también de aceite y que aumenta la calidad de todas las cosas. En el devenir del día, en cada cosa que hagas, sin necesidad, como dice la teología, de estar en acto siempre, sin necesidad de estar pensando siempre en Dios. Eso es imposible para el hombre. Eso de estar siempre en la presencia de Dios tiene que ser un hábito, no un acto. Un hábito quiere decir que lo tienes en el corazón. Y en un momento dado te puede salir como una ejaculatoria, te puede salir como una, no sé, como una interjección, te puede salir como un desahogo, como un exclamar. Pero no podemos nosotros pretender que la vida de presencia del Señor sea acto continuo, continuo, continuo. ¿Por qué no? Porque ni estamos hechos para esa fijeza, ni tenemos capacidad de concentración y atención así, ni las cosas muchas veces nos lo permiten, porque estamos en lo que estamos. Pero tu corazón vela. Mi corazón duerme, o mi corazón trabaja, o mi corazón se distrae incluso. Pero algo dentro de mí, lo más profundo del corazón, vela. Y estás en presencia de Dios. Y esa presencia de Dios, pues, sale en algunos momentos. Por ejemplo, en el momento de la adoración, en el momento de contemplar a Jesucristo o la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo la experiencia en la renovación carismática que al principio creía que el Espíritu Santo era todo. Como cuando se entra en un grupo de estos, se entra no por, no sé, que quieras ser bueno o ninguna decisión de ningún tipo, sino pues porque alguien te lleva o no sabes cómo. Dios te lleva, es el que te lleva, pero bueno, al final terminas allí, como termina tanta gente, casi no sabiendo ni a qué va. Porque son gente muchas veces que no son de este círculo, no son de nuestro pensar, de nuestro sentir, son gentes pues semiateas, más que ateas, distraídas, que pasan la vida y pueden pasar sin conocer a Dios. Después resulta que echan de menos y dicen, pero si es que esto yo lo estaba buscando. Cuando llegas allí, entonces lo primero que tienes es una experiencia que se llama la experiencia del Espíritu. Y la experiencia del Espíritu, pues hace la comunidad, hace los grupos. ¿Por qué? Porque aunque no sepamos casi nada, pero sabemos que tenemos una serie de puntos en comunes que los produce el Espíritu Santo cuando viene. Pues una alegría especial, un gozo, los frutos del Espíritu Santo son muy claros desde el principio. Y entonces, como los demás los tienen también y nos lo contamos los unos a los otros, Y según van pasando los años, yo creía, pues eso, que el Espíritu Santo, con sus dones, con sus frutos, con sus carismas, con sus bienaventuranzas, con todo eso que nos da el Espíritu Santo, pues era a lo que había que aspirar. Porque ¿a qué vas a aspirar si no, verdad? A que el Espíritu Santo sea todo en ti. Si tienes el Espíritu Santo, que es el Espíritu Divino, pues lo tienes todo. Pues no. Aquí Jesucristo, en ese párrafo que os he leído, dice que el Espíritu Santo os guiará a la verdad completa, pero no es a Él, hacia Él, que hay que ir. ¿Por qué razón? Pues porque podéis imaginar una iglesia del Espíritu. Una iglesia del Espíritu sería una cosa muy rara y al final terminarían la gente subiéndose por las colinas o por las paredes. La iglesia del Espíritu, solo con dones, con carismas y todo eso, es muy peligrosa cuando no está bien dirigida. Pero después, con el tiempo, te vas dando cuenta de otra cosa, de que el Espíritu Santo, poquito a poco, no se va a colocar, no se coloca Él en primer lugar. Es luz. Es como cuando vas por la noche a ver la catedral. Bueno, yo la catedral de aquí no sé, pero otras catedrales que están iluminadas por unos focos muy grandes. Y entonces ves la torre, ves la fachada, ves las paredes de la catedral. No te fijas en los focos, pero sin embargo, si no fuera por los focos, no lo verías de noche. Entonces los focos son el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo iluminando la catedral. Es decir, el Espíritu Santo iluminando a Jesucristo. Porque es lo que ha querido Dios para nuestra salvación. Hacerse hombre o hacer a un hombre Dios, lo podéis decir de las dos formas. Hacer de un hombre Dios, de un hombre que se llamó Jesucristo. Y en ese hombre, que es la gran catedral, en ese hombre que habita la plenitud de la divinidad, ese hombre que es el todo de la salvación, que tiene y que dijo él que era camino, verdad y vida, y puerta. Lo de la puerta a mí me gusta mucho. Eso de que sea puerta y todos tengamos que entrar por esa puerta. Y como dice Santo Tomás de Aquino, que la propia humanidad de Jesucristo tenga que pasar por sí mismo, no me voy a parar a explicarlo esto. Pero Santo Tomás dice esa cosa tan bonita, que la propia humanidad de Jesucristo tiene que pasar por sí mismo para llegar a Dios. Entonces, ese camino de ser puerta, de ser camino, verdad y vida, eso solamente lo podemos nosotros entender por el Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo y por la acción del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace en nosotros eso. Y entonces, cuando descubres a Jesucristo, entras en este círculo del que habla el Papa aquí, que es, o en esa dimensión del amor apasionado de Dios hacia los hombres. ¿Cómo nos puede mostrar Dios pasión? ¿Cómo se puede hacer Dios más apasionado para los hombres que sino mediante el hecho de hacerse hombre Él también? ¿Cómo nos puede Dios hablar de la sangre si no es sangrando? ¿Cómo nos puede hablar del amor si no es amando en forma humana? Díganme ustedes cómo podemos nosotros entender lo que es a un Dios cargando con tus culpas y pecados si no es como hombre. Yo no lo puedo entender, no se puede entender fácilmente, pero Es magnífica la imaginación de Dios. Es magnífico este misterio escondido por todos los siglos. El misterio de Jesucristo, de un hombre que lleva todas nuestras cosas, de un hombre que en el cual se realiza plenamente el plan de tu salvación. De tu salvación, que ha sido hecho para ti sabiduría, justicia, santificación y redención. El amor apasionado de Dios se muestra sobre todo en Cristo. Y si queréis dar un paso más, el amor apasionado de Dios hacia los hombres se manifiesta sobre todo en la humanidad de Jesucristo. Y la humanidad de Jesucristo es una cosa que hay que creer con toda el alma. Y hay que quitar ciertos velos que tenemos nosotros ahí dentro de que Jesucristo, como era Dios, que no, que estás pecando contra el Concilio de Calcedonia. Que las naturalezas no se pueden confundir. No puedes confundir una naturaleza con otra. No puedes decir que Jesucristo pasó por este mundo con las dos naturalezas y jugando a las naturalezas, diciendo, bueno, ahora como soy Dios, voy a hacer esto. Pero después, como soy hombre, me voy a dejar tentar. Voy a sufrir. Que no, que Jesucristo no jugaba a las naturalezas. Que Jesucristo pasó por este mundo con naturaleza humana, siempre divina también. Pero se despojó de su rango. La kenosis famosa, la humillación profunda de la humanidad de Jesucristo, que aún siendo Dios, pero se despojó de su rango y vivió como hombre, como hombre, como hombre, porque necesitaba la humanidad, necesitábamos esa humanidad profundamente humillada, hasta el fondo de tu humillación, hasta el fondo de mi humillación, hasta el fondo de todos nosotros que carga con nuestras cosas. Desde esa humanidad humillada, chorreando sangre, desde la que lloraba Santo Domingo. Y es desde la que puedo llorar yo. Y es la que muestra el amor apasionado de Jesucristo hacia nosotros. Pero esto queda todavía muy abstracto. Nos queda todavía muy abstracto. Para entender a Jesucristo y su pasión, tienes que entender la tuya. Tenemos que entender nuestra pasión. Y nuestra pasión es sobre todo pasión, nuestros sufrimientos. Para que verdaderamente en esos sufrimientos, en esa entrega, en esa muerte, hoy he bajado un poquito más tarde, porque me acaban de comunicar que un fraile de Conde de Peñalver, muy conocido y muy amigo mío, pues acaba de morir. Mejor dicho, le han encontrado muerto en la habitación. Bastante más joven que yo. Quizá 20 años más joven que yo. Y le acaban de encontrar muerto en la habitación. Esa humanidad nuestra, nuestra pasión, es la que tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo para entender a Jesucristo. Para entender cómo nos ama Dios en el hombre Jesús. ¿Por qué? Pues porque, y podríamos decir, yo creo que Santo Domingo cuando lloraba vivía de este agradecimiento. Gracias Señor por la cruz. Gracias Señor por mis sufrimientos. Gracias Señor por mis cosas. Gracias, Señor. En la dimensión espiritual, esto es lo mejor que nos puede pasar. Porque, claro, la pasión puede tener dos caras. O una cara de rebeldía y decir, ¡jo! Como dicen algunos, cuando están sufriendo, les dices, Dios te quiere mucho. Bueno, pues no me podías ya. Si no me quisiera tanto, bueno, Pero ahí hay un elemento que es obra del Espíritu Santo, no tuyo ni mío, pero que es muy bueno que tú en tu pasión, en la pasión, en tu vejez, por ejemplo, en tu cáncer, en tu enfermedad, que sepas que ahí, en lo profundo de tu debilidad, hay una acción del Espíritu Santo que es y hace que sea donde tú vives lo más inteligible que tienes tú para vivir el misterio de Jesucristo y de nuestra salvación y de tu salvación. ¿Cómo vas a entender tú la pasión de Jesucristo si no pasionas, si no tienes pasión? Si nunca sufres nada ni has sufrido nada. Evidentemente todo lo tienes muy abstracto todavía. No puedes tener gran pasión, aunque tengas sentimientos y cosas de esas a nivel de... Pero ese otro amor ya más sosegado, ese amor que te une a Dios en lo profundo de tu vida, y dices, Señor, no quiero perderte por nada del mundo, me pase lo que me pase. Yo sé que me pueden venir vientos y tempestades y lo vuelve todo dado, pues no puedo ni pensar. Ni pensar, ni rezar. ¿Cuántas veces en tu enfermedad tú no puedes ni rezar? Es que no puedes. Y es inútil que te digan reza. Intenta rezar y no te sale ni un Padre Nuestro. Si te sale un Padre Nuestro, te cansa. Estoy perdido, no tengo a Dios. ¿Cómo que no tienes a Dios? Esta palabra que recibes esta tarde te sirve para tener a Dios siempre. Si tú hoy la recibes y dices, Señor, en mi pasión, en la que tengo ahora y en la que tendré después, y sea cuando sea y me venga como me venga, yo quiero entender que el Espíritu Santo está haciéndome entender ahí el misterio de la pasión de Jesucristo. Y quiero vivirla juntamente con la cruz de Cristo. Pero fundamentalmente para que yo también reciba el poder de su resurrección, porque Él ya ha resucitado. Y entonces la pasión humana, la pasión del cristiano, no es una pasión masoquista, es una pasión amorosa, gloriosa. ¿Vosotros imagináis a Santo Domingo llorando masoquísticamente? Santo Domingo lloraba con gozo. Santo Domingo lloraba con Jesucristo con gozo. Y se daba golpes, a lo mejor es que no tenía suficiente pasión. Era joven. Pero si hubiera tenido un cáncer muy, muy, muy canceroso, pues a lo mejor no necesitaba más golpes en la espalda. Porque el cáncer, bueno, lleva suficiente carga. Pero yo creo que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo. O mejor el cáncer. Porque el cáncer no lo eliges tú. Te viene. Y entonces, pues, tienes que acogerlo en obediencia. Incluso si puedes, pues más que en obediencia, en unión o en acción de gracias, si puedes también. Yo he tenido cáncer. Yo no quiero que me vuelva un cáncer ni a tiros. Y menos el mismo con bolsa. Pero también os digo una cosa. Que yo no quiero no haberlo tenido. Ya que lo he tenido, quiero tenerlo. Quiero haberlo tenido. Y ahora que ya ha pasado, yo elijo mi cáncer, el que pasé. Claro, es una elección, no sé, después de pasado el toro. Pero bueno, pero es una elección. Es una elección. Que me prepare para cualquier otra cosa que venga, porque yo, si me viene otra cosa, sé que voy a ser, pues, bastante debilucho. Yo voy a ser bastante debilucho. Pero si la primera no me pudo, ¿por qué me va a poder la segunda? Ya saldrá el Señor por mí, ¿verdad? Y por ti. Tú me dices, padre, es que yo tengo una debilidad espantosa. Para mí el sufrir me aterra. Bueno, pero lo que sufras lo sufrirás humanamente. Pero el guardián de tu fe no vas a ser tú. No vas a ser tú y con tu esfuerzo el que permanezcas en la fe. ¿Por qué? Porque eso ya lo tienes arraigado, lo tienes como un hábito. Tienes el Espíritu Santo ahí, te cuidará. La Virgen María te cuidará. Se lo entregas, te cuidará. Pero en esa pasión tuya vives apasionadamente el amor de Dios para ti. Apasionadamente, porque recibes un fuerte sacudida, una fuerte pasión. Y entonces, pues, no sé, tenemos que entrar en esta dimensión de la humanidad de Dios, de la humanidad de Jesucristo, y una humanidad con corazón. Si a Jesucristo solamente lo consideramos como Dios, le quitamos el corazón. Si tú solamente le rezas a Jesucristo como si fuera Dios, le dejas sin misericordia, sin corazón. Y no sabes qué hacer con tu propia vida. No sabes qué hacer con tu propia enfermedad. No sabes qué hacer con tus propios aburrimientos. No sabes qué hacer con tu realidad más honda, que es la humana, o si quieres, la divina en ti. Pero no, nosotros queremos un amor de Jesucristo con corazón, es decir, humano. Como me decía, que ya os lo habré dicho, como decía Concepción Andreu, pero de vieja a vieja, cuando ya no tenía marcha, no tenía punto de retorno, dice, yo amo tanto a Jesucristo como hombre, que me parece que no necesito a Dios. ¿A ti qué te parece? ¿Será herejía? Digo, un poco sí. Pero bueno, tú sigue. Tú sigue amando a Jesucristo como hombre, porque como es el camino y la verdad y la puerta, alguna vez pasarás por él y llegarás a la otra luz, donde está el Padre, donde está Dios, donde está el mismo Cristo como Dios. Y se quedaba tranquila. Si nosotros podemos amar a Jesucristo como hombre, amarle. Pero claro, tiene que ser siendo tu hombre, siendo consciente de tu pasión, siendo consciente de que tu pasión está resucitada. Pero pasión resucitada, las dos cosas. No quieras pedirle a Dios que te libere de todos los sufrimientos, no, todos no. Simplemente les da otro matiz muy importante, porque es matiz de victoria, ya han sido vencidos tus sufrimientos. Y han sido vencidos por Jesucristo apasionadamente, para que tú no cargues con el peso de tus pesos, porque te hundirían. El peso de tu peso, que es la derrota, la muerte, te hundiría porque, bueno, pues no puedes tú con ello. Pero Él sí cargó con todo lo tuyo y con todo lo nuestro. Entonces, esta humanidad de Jesucristo, pues es muy importante para nosotros, es muy importante para que nos aceptemos tal como estamos en este momento, para que aceptemos nuestras pobrezas y nuestras debilidades y las debilidades de los demás, porque el Señor también ama a los otros y también carga con sus penas. Y mutuamente nos compartamos esta fe y digamos, pues, Señor, dame a entender el profundo misterio de tu humanidad, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vosotras que tenéis tanta adoración con el Santísimo tantas veces expuesto, y aunque no estuviera expuesto, pero tenéis la capilla y todo tan bien preparado, es tan céntrico en una comunidad como la vuestra, todo lo relacionado con el Señor, con la misa, con la, el sagrario, con la adoración, pues no sé, como que tendríais que echarlo de menos. Tendríais que vivirlo como si viviera aquí, en casa, pues una persona que habla poco y no se mete en los problemas de los demás, pero que acompaña, acompaña muchísimo y es imprescindible. Y es un poco el que nos lleva hacia adelante. El Papa termina diciendo, es el que nos guía por el camino de entrega a Dios y a los demás. El parrafito que os he leído al principio. El amor que es fruto de la acción del Espíritu Santo, el amor a Jesucristo, y el amor que recibimos de Jesucristo, claro. Y vosotras que lo tenéis aquí en el centro de todo, nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás. A los demás. En la encíclica Deus Caritas Est, el Papa nos habla de Teresa de Calcuta y nos dice de cómo, pues, con los pobres, Teresa de Calcuta encontraba a Dios. Pero ese encontrar a Dios en los pobres solo era posible en ella gracias a haber encontrado primero a Jesucristo hombre. Después de haber encontrado a Jesucristo hombre y haber disfrutado, si queréis, del amor de Jesucristo hombre y de ese don, ella tenía fuerza y corazón para recoger a otros hombres de las calles y dándoles amor. Como le decía a sus monjitas, hermana, nosotros no hemos venido aquí a cuidar a los viejitos de Calcuta. Hemos venido a conocer a Jesucristo. Y una vez conocido a Jesucristo, este nos da este don, este carisma, este encargo, cuidad a mis viejitos, que yo también les quiero y estoy en ellos. Pues bien, esta visión del convento, incluso arquitectónicamente hablando, que desde todas partes casi del convento tenéis como una vista hacia el altar, hacia el Santísimo, pues, ¿cómo lo llamáis vosotras? Las tribunas que tenéis, los pasillos que rodean, todo gira alrededor de ese centro, que es el que el Espíritu Santo tiene que hacer vivo. Me diréis, bueno, pero algo más habrá que hacer. Digo, sí, tenéis que hacer todo lo que creéis que hacer, todo lo que os dé la gana, pero oye, El Santísimo es vuestro viejecito de Calcuta. Claro, es vuestro carisma. Y que nadie se quede ahí dentro diciendo, oye, pero la verdad es que no producimos nada. Porque pasándonos la vida adorando al Santísimo, pues miren ustedes, la Santa Iglesia de Dios, el mismo Jesucristo dijo, esta es la mejor parte y yo no os la quitaré. Y entonces esta adoración al Santísimo, que es una concreción del amor derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo, pues es el don más grande que tenéis. Y no tenéis por qué cambiarlo, si es que entráis para esto, aquí. Evidentemente, si yo estuviera en este momento hablando, por ejemplo, a otra comunidad que tiene otro carisma, por ejemplo, pues el de, no sé, enterrar los muertos. Pues yo les diría que su centro tiene que ser el cementerio. Que tienen que estar mirando al cementerio a otras horas. En nombre de Jesucristo. Porque también los fosores, los hermanos fosores. Yo no sé si ha desaparecido esa congregación o no, pero a mí me suena de que hay una congregación. Los hermanos fosores. Pues mira, tienen otro centro, porque su Jesucristo estaría ahí en el cementerio. Pero vuestro Jesucristo, vuestro Cristo, vuestro... no son los pobres de determinadas situaciones. No lo son. Es esto. Es esto. Así todo muy limpito. No se os va a manchar el hábito. La cuestión es que se os manche el corazón de sangre. De la sangre de Jesucristo. Del amor de Jesucristo. Y lo demás, el Espíritu Santo lo irradia. Lo irradia. Como una Teresita de Lisieux, como el Señor sabe. En España se hace una oración, como dice un pagano, el pagano Tagore, y nace un clavel en Japón. Vosotros hacéis una oración aquí y nace en Japón, o en Vietnam, o donde sea, un clavel. Porque la Iglesia es tan rica, que se permite el lujo de tener a unas señoras adorando al Santísimo toda la vida, o viviendo para Jesucristo toda la vida. Y además la Iglesia dice, sois necesarias, sois necesarias. Si en la Iglesia no hubiera este factor contemplativo, esta parte contemplativa, qué peligro. ¡Qué peligro de activismo! ¡Qué peligro de... ¡qué peligro! Por eso a la gente le atrae. Le atrae. Hay un algo de atracción en este carisma y en este don contemplativo, pero siempre real, real. Jesucristo, humano, el que sufre, el que sangra. Vosotras no sois ángeles, ni habéis venido para ser ángeles. No, no, sufrientes, sufrientes. En sillas de ruedas o en lo que sea. Nada de angelitos. Humanos, muy humanos, sufrientes y con pecados. Porque así es como os ama el Señor. Y así es como se realiza esta acción apasionada de Jesucristo sobre vosotras. Que el Señor nos ayude a penetrar en este misterio de... cada uno tiene su don, su vocación. Yo, pues, en este momento estoy muy identificado con mi don, o con mi esto de OP, Dominico, Orden de Predicadores, con la predicación. Siempre ando con los dientes a vueltas, para predicar bien, pero el demonio siempre anda rompiéndome los dientes para que yo no pueda predicar. Pero bueno, el diente que decía esta mañana le he puesto cera. Una cera que se llama ortodóncica, que la tenía puesta para que no me choque contra el puñalín que tengo ahí dentro, la lengua. Y he tomado una medicina ahora con un poco de agua y una galleta, y con la galleta se fue la cera para adentro. El primer diente de cera que me he puesto en mi vida me lo he tragado. No sabía yo que no se podía, que no se debía de comer con la cera, porque la cera se va para adentro como la galleta. Pero bueno, ya me puse otro, y aunque le veo debilucho en este momento, flojo y moviéndose, pero ha resistido toda la charla. Bueno, pues es nuestra condición, ¿verdad? Tú muchas veces cuando adoras al Santísimo o cuando estás en contemplación, pues también te duele la oreja izquierda, pues ya está. Y eso no tiene por qué quitarte, porque es apasionado. Nuestra vida es apasionada, con pasión. ¿Por qué me duele la oreja derecha? Pues mira, porque te ha salido aquí una tendinitis. Que salen tendinitis en las orejas. Salen tendinitis en las orejas, hermanas. Pues ya está. Es una enfermedad un poco rara, pero puede suceder.